buenas amigos todos. Estamos en estas lecciones bíblicas pensando y pidiendo a Dios que la palabra de Dios penetre profundamente en nuestro corazón y se haga vida de nuestra vida espiritual. Y llegamos en el capítulo sexto de San Marcos al versículo 35, en que vamos a ver algunos milagros en San Marcos, el Evangelio de Jesús.
Llegamos hoy a la multiplicación de panes y peces. Bueno, la primera multiplicación de panes y peces que trae San Marcos, porque San Marcos o San Mateo trae dos veces la multiplicación de panes y peces, que son el mismo milagro, que si es repetido, que si es dicho de otra manera, bueno, eso ya lo veremos cuando veamos la segunda. Pero ahora estamos en esta primera, que curiosamente es el único milagro que lo repiten todos los cuatro evangelistas. Veíamos el domingo pasado, o el día pasado, más bien en la lección anterior, cómo los apóstoles habían ido con Jesús para unas pequeñas vacaciones, porque se lo tenían merecido, habían trabajado, estaban muy contentos porque habían hecho muchas cosas maravillosas en el nombre de Jesús. Iban con la barca a la otra parte, pero cuando se encuentran, al desembarcar con tanta gente, que piensan ya se les ha acabado las vacaciones, porque Jesús vio a aquella gente como ovejas sin pastor y tenía que hablarles. Su corazón bondadoso no podía quedarse quieto allí y comenzó a hablarles y hablarles hasta que se hizo muy tarde. Bueno, vamos primeramente a leer la parte del Evangelio que nos toca hoy y vamos a ir luego comentando. Dice así en el versículo 35 del capítulo 6 de San Marcos. Avanzada ya la tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es ya muy tarde. Despídelos que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer». Él le replicó: «Denles ustedes de comer». Le preguntaron: «¿Vamos a comprar de pan 200 denarios para darles de comer?». Él les dijo: «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver». Cuando lo averiguaron le dijeron: 5 y además 2 peces». Les dijo que la gente se echara en el verde formando grupos. Se recostaron en corros de 100 y de 50. Y tomando él los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los sirvieran. Repartió también los 2 peces entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos de sobras de pan y pescado. Comieron 5000 hombres. Enseguida obligó a los discípulos a que se embarcaran y se adelantasen a la orilla de Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Cuando se despidió de ellos, se retiró al monte a orar. Pues bien, comienza todo esto porque los apóstoles, ya un poquito quizá cansados, seguramente también ellos con hambre, pues le dijeron a Jesús: «Bueno, ya está bien de abusar de ti, de nosotros». Algo así es lo que significa eso de despide a la gente para que vayan a comer. Bueno, y entonces Jesús, que quiere la colaboración de sus apóstoles, esto es muy importante, porque Jesús para predicar quiere la colaboración con sus discípulos. Ahora que va a hacer algo maravilloso como esta multiplicación de panes y peces, también busca la cooperación de los apóstoles y les dice: «Bueno, denles ustedes de comer». Claro, ellos un poquito molestos por esta pregunta. Quizás si hubiera sido San Pedro, pues no sé cómo le hubiera respondido, a lo mejor era más impetuoso. Un evangelista nos contará, San Juan, de que fue otro apóstol, y así le se lo dijo a San Felipe. Bien, el hecho es que San Marco lo dice de una manera en general, y que le respondieron: «Pues vamos a comprar de pan 200 denarios». El denario era como el jornal sencillo de una persona, y por lo tanto eran como 200 jornales. Hay alguna Biblia que hasta traduce medio año de jornales. Bueno, eso era para poner que realmente pues había mucha gente y que lo que se necesitaba era mucho dinero. Pero Jesús insistió todavía para que ellos cooperasen, y así busca pues preguntar cuántos. En el otro evangelio dice que un muchacho llevaba los 5 panes y 2 peces. Aquí nada más dicen los apóstoles que tienen 5 panes y 2 peces. Jesús manda que se sienten en grupos de 50, de 100. Esto parece casi como un segundo milagro y tan importante. Todo aquel montón de gente que no está para obedecer a nadie, sin embargo, pues los apóstoles, que no estaban casi como para bromas, ni la gente parece extrañarse de lo que les van a dar, que les van a dar un banquete o algo así. Sin embargo, la gente se sienta tranquilamente y se reparten bien. El hecho es que se colocaron, obedecieron, y quizá, pues dicen muchos, que cada uno sacó algo de lo que tenían. Y el hecho que lo que principalmente buscaba Jesús es la caridad, el compartir, quizá fue el mayor milagro que hubo y la mayor enseñanza que hubo allí. Porque el hecho de que Jesús pues hiciera pues 5.000 pancitos o pedazos de pan grande para la gente, para el Dios creador pues es bien poco, pero el hacer que la gente comparta lo que tiene y que continúe la generosidad del Dios creador, eso sí que es más importante. Pero el Evangelio lo que nos pone aquí es una frase que luego casi exactamente repetirá el evangelista cuando se trate de la Eucaristía, en la última cena. Jesús alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Casi exacto como en la institución de la Eucaristía. Esto es algo muy importante porque allá se trataba de buscar esa armonía, esa paz, esa caridad entre todos. Y se realizó esa paz, y se realizó esa armonía. Y dice que comieron 5.000 hombres. Bueno, esto del número, ya saben que en la Sagrada Escritura los números no son exactos. Si el Evangelio no es historia exacta, porque no pretendían ellos, sino una catequesis, mucho menos la numeración. Allí nadie contó, sino más o menos, y eso de 5.000 era algo simbólico. El número 5 significaba alguno, el número 1.000 significaba mucho, es como decir, algunos muchos. Bueno, así en general, algunos muchos. Bien, luego también alguno a lo mejor a mí se extraña de que ponga nada más 5.000 hombres. Bueno, ¿y las mujeres dónde estaban? Las mujeres y los niños. No, normalmente allí no había muchas mujeres. No pasa lo contrario que nuestras liturgias, donde la mayoría son mujeres. Allí no, allí las mujeres normalmente, si eran gente que venían de caravanas, que iban hacia Jerusalén, la mayoría, casi todos eran hombres. Si eran también gente que buscaba pues el estar en el campo, normalmente las mujeres se quedaban en casa. Por eso algunas veces hasta se nos dice en el Evangelio como algo extraordinario que un grupito de mujeres le seguían a Jesús siempre, como algo, diríamos, extraordinario en comparación con los muchos discípulos, no solamente los 12 apóstoles, los 72 discípulos y otra mucha gente, otros muchos hombres que le seguían continuamente. En este milagro han visto muchos pues algo así como muchas cosas simbólicas. Por ejemplo, eso de los 12 cestos que recogieron, que si era un número simbólico representando las 12 tribus de Israel, que luego serían los 12 apóstoles en cuanto pues la nueva tribu de Dios, el nuevo pueblo de Dios, los fundamentos del nuevo pueblo de Dios, que si los 5 panes y 2 peces suman 7, que es el número de la totalidad, que bueno, hay muchas cosas así de estas, pero el hecho es que a Jesucristo le preocupa la persona total, y que para dar el pan del cielo pues también es necesario dar el pan de la tierra. Su misión ciertamente que no era alimentar a sus ciudadanos, pero sabía que la palabra redentora no entra cuando hay hambre, y que dar de comer al hambriento es una obligación para él como para los suyos. Y en definitiva, eso de denles ustedes de comer es lo mismo que el mandato a los apóstoles: vayan y prediquen. Y es un precepto grave de nuestra religión. Decía un predicador famoso: el Señor utilizó a sus apóstoles para que repartieran el pan. Pudo hacer llover maná, pero quería hacernos palpar la obligación de la limosna. A quien se desentiende y no toma parte en las calamidades públicas, una sociedad pagana le llamaría mal ciudadano. Una sociedad de sabios le juzgaría vil y sórdido. Una sociedad de cristianos la juzgaría justamente monstruo indigno del nombre de Cristo, de la fe de la que se gloría y de los sacramentos que recibe.
Escuchamos este milagro cantado.
Este milagro es como indicio de lo que luego va a ser la Eucaristía. Y así, en nosotros, ahora, tenemos que sacar también como consecuencia muy importante el hecho que Dios quiere nuestra colaboración para el bien. Algunas veces podemos decir, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer ante tanto hambre que hay en el mundo, ante tantas injusticias y atropellos y tantos males que hay? Bueno, nosotros demos lo que podemos, que sea un poquito, y el Señor hará lo demás. Esto es lo que quiere el Señor. Y vamos a seguir entonces con el Evangelio, y vemos que Jesús dice que se despidió y se retiró al monte a orar, como solía hacer muchas veces. Los apóstoles les dijo que fueran con la barca. Bueno, que él ya se uniría de alguna manera. Bueno, ellos muchas veces no preguntaban, porque había misterios en Jesús. Y cuando la barca estaba a mitad del lago, Jesús estaba en la tierra. Y de suyo había una tormenta, y remaban con dificultad, porque decían que el viento era contrario. Y fue de madrugada, entonces, en dirección a ellos, andando, como estamos hablando aquí del versículo 47-48. Vamos a leer ya desde el comienzo, según está en el Evangelio, en el San Marcos, porque es que hay algunas personas que a lo mejor se desvían y quisieran seguir el Evangelio. Bueno, estamos en el capítulo 6, versículo 47. Vamos a seguir la escena según nos dice el Evangelio. Dice así: al anochecer estaba la barca en mitad del lago y Jesús solo en tierra. Viendo con qué fatiga remaban, porque tenían viento contrario, fue de madrugada en dirección a ellos andando por el lago, y estaba para pasarlos. Ellos, viéndolo andar por el lago, pensaron que era un fantasma, y empezaron a dar gritos, porque todos lo vieron y se sobresaltaron. Pero él les habló enseguida y les dijo: «¡Ánimo, soy yo, no tengan miedo!». Subió a la barca con ellos y amainó el viento. Su estupor llegó al colmo, porque estaban ciegos y no habían comprendido lo de los panes. Pues sí, amigos, aquí vemos cómo Jesús vence estas fuerzas de la naturaleza. Hay muchos que han querido ver aquí nada más como que era un paseo por la playa, alguna cosa así, nada más entrar un poquito en el agua. Pero bueno, vamos a contar cómo nos dice nuestra fe, sacada de San Marcos, que tiene historia, aunque muchas cosas lo hacía en plan catequético, como les he dicho. El hecho es que Jesús quiere estar a solas, porque quiere hablar con su Padre, quiere orar como tantas veces, y siente esa necesidad de orar, y se queda allí, se queda en tierra, y les dice: vayan ustedes solos, porque claro, tenían que marcharse, porque si no la gente pues seguía allá. y se embarcaron. Claro, ellos quizá pues asombrados para ver, bueno, qué hará Jesús luego, cómo cruzará el lago por la mañana. Pero estaban acostumbrados a muchas cosas sorprendentes en la conducta de Jesús, y por eso, como he dicho antes, no preguntaron. Y luego, a medianoche, pues vieron que se movía algo sobre las aguas. Como era de noche, pues apenas se veía, no era una embarcación. Pues parecía una persona, pero claro, ellos acostumbrados a lo que se decía por allí entre la gente sencilla, pues creen ver visiones, creen que hay un fantasma, y se ponen pues como a gritar. Pero Jesús les dice: soy yo, no tengan miedo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Era una voz inconfundible para ellos. Puede ser la voz que da la calma, que da la paz, esa voz que es sobre todo llena de amor. Y entró en la barca y se amainó el viento, como dicen. Se amainó el viento también de su espíritu, porque en su espíritu había muchos temores, como dijimos la otra vez, cuando la tormenta, y este viento pues les hacía pues tener miedos, y Jesús era la paz. Jesús es el símbolo de la paz y la realidad de la paz, como deben ser luego sus verdaderos apóstoles, sus verdaderos discípulos, como debemos ser nosotros si queremos ser discípulos, ser propagadores de esta paz. Y Jesús entró con ellos y ellos quedaron callados porque no acababan de entender todo esto. Vamos a ir a oír otra vez este milagro cantado de una manera más despacio y bonita.
Cuando la tarde caía, al monte subió a orar, y una parte entre las olas se le tira en el mar. Jesús pasó
cuenta otro apóstol que sucedió con Pedro aquí.
Ande yo sobre las aguas y sale tres Jesús. Ven, le dice el maestro, de la barca bajó, y Pedro
dice el Evangelio que los apóstoles se quedaron sin entender, en un gran desconcierto, al mismo tiempo que en una gran alegría. Cuando luego deberían caminar no sobre el agua, sino sobre la muerte, entonces entenderían todo. Después de la resurrección entenderían bien todos estos problemas, como ahora nosotros también lo entendemos. Lo importante es admirar, es alabar a Jesús y seguirle en las indicaciones y en las cosas importantes que nos va a decir. Porque hay muchas veces que nuestra vida también como que fluctúa, como que estamos sobre un agua, un viento contrario, todas las cosas nos parecen mal. Y entonces tenemos que clamar a Jesús y Él nos dirá, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Hay personas que como que tienen miedo a Dios, como que tienen miedo a meterse en una profunda oración porque Dios les parece algo lejano, algo muy diferente de nuestro ser. Ciertamente que es muy diferente, pero Jesús nos enseñó a ver en ese Dios cercano para poder hablar con Él, para que no tengamos miedo, para que le busquemos sinceramente. Y continúa el Evangelio en el versículo 53 para terminar este capítulo sexto y dice así: terminada la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Al desembarcar, ellos, algunos lo reconocieron enseguida y se pusieron a recorrer toda aquella comarca. La gente llevaba a los enfermos en camillas a donde oían que estaba. A donde llegaba, fueran aldeas, pueblos o cortijos, colocaban a los enfermos en la calle y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban obtenían la salvación. Es la época, diríamos, de ese triunfo humano que Jesús permitía porque tenía que ser así. Tenía que predicar el Evangelio, y si lo predicaba bien, pues claro, mucha gente se admiraba y le seguiría. Pero otra cosa sería cuando llegase el tiempo de la realidad y de la muerte. ¿Cuántas veces nos pasa que también seguimos en los momentos de alegría, de entusiasmo, cuando hay una fiesta religiosa quizá, pero en los días corrientes, normales, cuando tenemos las preocupaciones de la familia, cuando hay una enfermedad en casa, o cuando hay una alegría sincera, vamos a Dios, acudimos a Dios también? Bueno, pues así era la gente en aquel tiempo. Llevaban a muchos enfermos y a todos dice que les curaban. Vamos a terminar recordando algunas de estas cosas, de los milagros que hemos dicho, sobre todo sabiendo distinguir lo que se llama en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, milagros y curaciones. Porque a veces Jesucristo hacía curaciones sencillas, que las hacía por todo su cariño, por bondad, nada más por caridad, que muchas veces son cosas psicológicas. Muchas veces se dan curaciones en movimientos, en grupos religiosos, que son pues causa de la buena voluntad, podríamos decir, de algo psicológico interno, y no son milagros propiamente, no son signos de ese poder maravilloso de Dios. El milagro es cuando se da un signo, además, y por eso tenemos que ver que debe haber siempre una subordinación de los milagros a la palabra. La palabra tiene la preeminencia sobre el milagro. Es decir, que San Juan Evangelista, sobre todo, es el que más hace realzar, que hace brotar la fe de este signo, y señala en las obras el testimonio que el Padre da de Jesús. Presenta repetidas veces la palabra prolongada a menudo en un discurso entero como reveladora del signo realizado o por realizar. Por esto el mismo Jesús indica como frágil la fe que se basa en los signos y que se cierra el testimonio ulterior verbal de Jesús, es decir, que se queda solamente en el hecho y no pasa a lo que significa, y no pasa a la palabra de Dios. Es decir, el hecho de que uno reciba una sanación puede quedarse ahí y puede ser que no sea santo, sea un signo de la bondad de Dios o de un familiar, de alguien que ha pedido por él. Pero lo que quiere Dios es llegar a la verdadera salvación, como decíamos estos días de la hemorroísa, que no sea solamente una sanación, sino sea una sanación íntima, una salvación del alma. Entonces se da esta relación del verdadero milagro, que sea signo de esa grandeza de Dios dese estar Dios con nosotros. Dios es el autor del milagro, y las personas son mediadores para la salvación del pueblo de Dios, y los milagros sirven para legitimar su misión. Así, por ejemplo, alguien puede hacer milagros, pero nadie los puede hacer para su gloria y utilidad. Tiene que ser para acreditar su misión, para ofrecer la salvación de Dios y su voluntad, y para suscitar la fe, esta fe obediente a Dios. Pues por eso, en nuestra vida, hoy habiendo visto estos milagros, creamos en Jesús, tengamos esta fe en Él, que por muchas cosas que nos pasen, nada nos puede turbar, como decía Santa Teresa, y vamos a terminar oyendo estas palabras cantadas de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, solo Dios basta.
A veces buscamos milagros a nuestro alrededor, cuando en realidad esta paz que Dios nos da es un verdadero milagro en nuestro corazón.
Al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante.
Pues que encontremos esta paz, amigos, y seguiremos el próximo día. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira lo celeste que siempre dura, y el irrico en promesas, Dios no se muda.
Nada te duele, nada te espante, todo se pasa.
Pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza.
Nada de